Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Este jueves 24 de julio del 2025, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos.
Claudio X González tiene una campaña mediática porque lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura. Es una estrategia política de este grupo de derecha.
Conocido mejor como Patán Augusto por sus patanerías, porque honor no tiene, menos ahorita que hemos estado conociendo la terrible corrupción en la que están involucrados sus cuates.
Es un contrabandista de gasolina, es un guachicolero fiscal.
Hacer una autocrítica y saber lo que estamos haciendo como país, porque Tabasco hoy está entregado al crimen organizado.
Fortalecer a la policía como uno de los ejes fundamentales para lograr una ciudad de paz.
La música va a correr a cargo de Jennifer López, J-Lo, como la conocemos en el barrio. Hoy cumple años, 56 años. Oye, esa mujer está, ¿tiene pacto con quién o con qué, mi queridísimo Uriel? Buena decisión, además talentosa, además, pues una voz importante, una voz a seguir en el medio del espectáculo, en el mundo, no tan solo en la Unión Americana. Cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda, empresaria norteamericana. Ha tenido una carrera, pues, desde el 91, con películas importantes primero y después ya en una larga trayectoria a nivel musical. Esto, de eso vamos a estar platicando a lo largo y escuchando la música a lo largo de esta hora, de este jueves, de este 24 de julio del 2025, con muchísima información. No hay que perder de vista lo que ayer se conoció a través de un medio de comunicación especializada español que tiene que ver con Iberdrola, este gigante, este conglomerado, este importante conglomerado que tiene o habla sobre desarrollos energéticos en México y en el mundo. ¿Tomará una decisión importante? Seguramente sí. Esto es lo que deja ver este artículo sobre dejar posiciones en México, prácticamente abandonar el mercado mexicano después de una, pues, muy cuesta arriba relación que ha tenido con el gobierno desde la administración anterior, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con las autoridades de la Secretaría de Energía y todo lo que, pues, conlleva ello. Vamos a platicar de eso. Estaremos también atentos de lo que sucede en Acapulco. Hemos tratado en este tema con Artículo 19 y con quienes se han visto afectados en sus derechos sobre libertad de expresión. Estamos ante un nuevo hecho con estas características, en este caso que involucra a un medio de comunicación, Acapulco Trends, que es un medio de comunicación digital. Vamos a hablar con Jesús Castañeda, director de este medio, para que nos comente qué es lo que se decidió a través de una decisión judicial pues promovida por la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Estaremos también hablando de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU. Da a conocer hoy el INEGI datos importantes que tienen que ver con percepción de inseguridad y llama mucho la atención cómo en algunas ciudades del país prácticamente 9 de cada 10 habitantes se sienten inseguros. Y estaremos hablando de colocación de mercados, decisiones de fibras y lo que ocurrió el día de ayer con Fibra Next, este conglomerado, decisión de capitalizar inversiones importantes que tienen que ver con el sector inmobiliario, pero más allá de todo ello, de eso y mucho más estaremos platicando. Así que quédese con nosotros, voy a la pausa, 5-5 regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Tiempo del centro del país. Ayer un medio especializado dio a conocer un dato importante que tiene que ver con el sector energético y con una de las empresas más relevantes que tiene este mercado, que es Iberdrola. Se dio a conocer que por decisión dejarían el país, estarían a la venta buena parte de sus plantas generadoras en México. Ya había sucedido algo el año pasado con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se había hecho público esto, pero lo novedoso, lo que se escuchó y lo que se dio a conocer apenas el día de ayer desde España, llama mucho la atención de las decisiones que se tienen que tomar en ese sentido. Hoy, incluso, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hizo este comentario.
Vamos a revisar. Todavía antier me reuní antes de ayer con Secretaría de Energía. Todavía me plantearon que tenía Iberdrola una serie de inversiones que quería hacer en México. Entonces vamos a ver exactamente a qué se refiere antes de dar una opinión. ¿Qué les decimos ahora a los que están amparados en las sociedades de autoabastecimiento? Ponte en regla, véndele tu energía a CFE, o hay una parte que todavía hay de mercado eléctrico que quedó en la Constitución, véndele al mercado eléctrico, pero las sociedades de autoabasto no son legales. ¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto, que no estaban permitidas por la ley.
Bueno, es lo que dijo la presidenta de la República. Está aquí con nosotros en el estudio Ramsés Peck, analista en temas de energía y economía. Ramsés, primero, qué gusto verte. ¿Cómo te encuentras? ¿Te veo bien?
Bien, gracias.
¿Todo
bien.
En orden?
Pues, tratando de que nuestros pumitos ganen.
Eso sí, ya tenemos a Keylor Navas. Eso vamos a entrar a detalle más adelante, querido amigo. A ver, Ramsés, ¿qué tan serio es lo que se conoció a través de este medio de comunicación? Iberdrola México no ha querido hacer declaraciones.
Bueno, en dado caso que Iberdrola salga del país, es algo que debemos de considerar, porque fíjate, en el año 2018, del total de la inversión extranjera directa, el sector de energía representaba el 18% de inversiones en energía. Hoy en día, al 2025, solo representa no más del 3%. Entonces, hoy vimos la mañana que están diciendo que somos la segunda de América Latina que tenemos inversión extranjera directa, pero la realidad es que en el sector energético es muy complicado y que si sale Iberdrola va a ser todavía más complicado. Y esto, con lo que comentó hoy la presidenta en la mañana, hay que dejar algo en claro. A ver, Iberdrola tenía 13 plantas que vendió, dos estaban en autoconsumo, 10 estaban en productores independientes de energía, en los cuales solo pueden vender la energía a la Comisión Federal de Electricidad de lo que tengan, y el excedente lo pueden vender al mercado, pero siempre lo vendían. Y tenían una planta con privados que tenía un contrato bilateral. Aquí lo que debemos de saber, en el dado caso que Iberdrola venda estos activos, la pregunta es quién los va a comprar. Si los compra la Nación vía la Comisión Federal de Electricidad, hay que ver en cuánto lo van a vender y cuál es la rentabilidad que se va a tener, porque estas plantas que son de energías renovables tienen una recuperación hasta de 20 años. Si es un privado, ver cuál va a ser el mecanismo de la compra, porque ir un privado ir y pedir un financiamiento para ese tipo de plantas, pues va a ser un interés alto y hay que ver si hay el interés de prestarle el dinero al privado. Entonces, hay muchas todavía incógnitas y esto creo que se debe de ir considerando, porque lo que me da a mí es que Iberdrola está buscando mercados como el de Estados Unidos, con varios anuncios que ha hecho, mercados europeos que
está recibiendo. En Brasil, ¿no? También anunció importante inversión.
Exactamente. Entonces, si Iberdrola ya no ve a México como una opción por cuestiones que están poniendo ahí jurídicas, bueno, hay que considerar que esto es algo muy, muy, muy delicado, y esperemos que en el caso que lo haga Iberdrola, bueno, que no pegue tanto.
Para entender un poco, dentro de los argumentos, Iberdrola dice en este texto que se ve a través de este trabajo periodístico, señala que no hay, o que pues teme por la certeza jurídica del país. Ahí, ¿qué debemos entender por ello?
Ahí es que cuando hay una negociación que quieras cambiar, como dijo la presidenta, si eres una de autoabasto y quieres pasar a una bajo la nueva ley, hay que ver las cuestiones legales hoy en día con todas las modificaciones constitucionales y la parte que se tiene del mercado eléctrico, qué tanto te va a afectar o no te va a afectar en cuanto a las inversiones. Uh-huh. Entonces, aquí hay que ver qué tanto afecta a las nuevas formas de generar la electricidad en nuestro país. Y algo muy importante, Jaime, aquí creo que estamos discutiendo la generación de la electricidad cuando el 75% de la electricidad es utilizada con combustible fósil. Y me llama mucho la atención que aquí en nuestro país todavía sigamos pensando en que las próximas 3-4 décadas sigamos utilizando el gas natural. Estados Unidos, Europa, China y varios países están volteando la energía nuclear. Solo tenemos una planta en Veracruz. Al finales de este siglo, posiblemente exista lo que se llama la fusión nuclear. Y esa es la energía infinita, donde creas un átomo y haces un montón de cosas y se mantiene en forma infinita la generación de la electricidad por cierto sistema. México no está volteando a eso. Y la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a hacer nosotros a hacer frente para poder hacer el cambio de transición de dejar los combustibles fósiles, sobre todo el gas natural, para tener la fusión nuclear, que en México tú sabes que no hacemos investigaciones en el sentido de la parte nuclear, y en la parte nuclear investigaciones no dan mucho dinero?
¿Qué estaría perdiendo México con la salida de Iberdrola? ¿O estaría perdiendo algo México con la salida de Iberdrola?
Credibilidad. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Cuando tú haces una inversión ahorita, y te lo digo así porque estamos viendo varias inversiones, es hoy en día yo ya tengo que ponerle un sobrecosto para la seguridad en las carreteras. Un 15 y un 40%.
O sea, en tu esquema de negocios ya tienes que tener ahí ese porcentaje.
Ok, en la parte legal antes era el 3 al 5%. Cualquier cuestión jurídica que tienes que hacer. Hoy se está subiendo entre un 10 y un 15%. Todos estos factores se están incrementando en los costos. Y cuando tú haces tu propuesta de pedir el dinero, el problema es a qué tasa de interés te lo van a dar por el riesgo de incertidumbre que está generando el mercado.
Para comprender también lo que ha sucedido, una semana muy importante, estoy platicando con Ramsés Peck, analista en temas de energía. Esta misma semana, Ramsés, conocimos las decisiones que están alrededor de Pemex y esta bursatilización o capitalización que se estaría generando, no con deuda aquí en México, pero sí a través de fideicomisos. ¿Eso qué significa? ¿Qué te dijo ese anuncio?
Bueno, es bueno para Pemex. Y esto es bueno en ese
sentido. Para los proveedores, ¿no?
No, para Pemex. No, proveedores no. Sí, no, no es para proveedores. No, espérenme. Ahorita te voy a explicar cómo está el truco. A ver. Pemex debe 100 mil millones de dólares. Ajá. ¿Estás de acuerdo? ¿Esa deuda de quién es? Responsabilidad. De Pemex.
De Pemex.
Ok. Sale la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y va a colocar deuda.
¿Deuda?
Con los mecanismos que tengan que hacer.
Que son muy novedosos, dijeron.
Sí, que le prestan el dinero a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Uh-huh. ¿Ese dinero de quién va a ser responsable? La nación.
Okay.
Ante el que le está prestando el dinero, no Pemex. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí. Ahí está en el comunicado. Bueno, ese dinero se lo van a dar a Pemex para que pague la deuda que está venciendo. Supongamos que van a ganar 10 mil millones de dólares.
Sí.
Bueno, en tus libros financieros, tú debes 100, pero te dieron 10. Pero como ya pagaste 10, todo te va a quedar a 90 en tus libros, en tu balance financiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu costo financiero va a bajar porque ya no debes tanto dinero. Entonces tienes flujo de efectivo porque ya no tienes 10 mil. ¿Y quién es el responsable ahora de la deuda? La nación.
Ah.
¿Ya le agarraste? Okay, sí. Haz de cuenta que de los libros de Pemex bajas 10 mil millones, supongamos que es eso, y de los libros de la nación le transfieres esos 10 la responsabilidad a la nación. La deuda no crece, es la misma, pero la responsabilidad está ahora en los libros de la nación.
Y entonces, la cuestión de la productividad, mejor dinero o inversiones para que la empresa sea más productiva, de eso ni hablamos.
No, porque va a depender del presupuesto que le asignen en septiembre y en noviembre por la Cámara de Diputados si le aumentan o no el presupuesto. ¿Por qué? Porque si bajas el costo financiero, puedes ayudarte a pagar, porque la Secretaría de Crédito Público dice, yo ya no te puedo ayudar como años anteriores.
Qué tema. Qué difícil, ¿no?
Pues la realidad es que es un buen truco y Pemex es el ganón.
Pero de todos modos, tu plataforma de explotación sigue muy baja, no vas a meter más dinero, no permites que otros lleguen a invertir contigo.
Pues métele dinero. Y eso lo da la Cámara de Diputados. ¿Le van a meter dinero? No creo.
Uf. Bueno, pues Ramsés Peck, era importante platicar de Iberdrola, ya nos lo platicaste y nos explicaste, y también aprovechando que estás aquí, hablar de Petróleos Mexicanos. Ramsés, muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Una excelente tarde.
Gracias y gracias por la confianza.
No, que estés muy bien. Es Ramsés Peck, analista en temas de energía y economía.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy contigo, Juan Antonio Jiménez. Información importante que dábamos cuenta ayer de una detención de este segundo personaje en importancia del grupo de La Barredora. Pero ¿qué es lo que ocurre, Juan Antonio? Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Jaime. Un juez de distrito le otorgó la suspensión de plano a Ulises Pinto Madera, alias El Pinto, El Mamado o El 88, quien es identificado como el segundo al mando del grupo criminal La Barredora, y esta medida cautelar ordena a las autoridades federales que no deberán someterlo a malos tratos, ni incomunicación, ni mucho menos a tortura. El secretario del juzgado 11º de distrito en materia penal solicitó informes justificados a la Fiscalía General de la República y a diversas autoridades para conocer qué acciones se han emprendido contra el ex policía federal. Pinto Madera, quien guarda relación con Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido este miércoles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto con su escolta Jaime Gómez Delgado. Contra Ulises Pinto existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa, mandamiento judicial que fue librado por un juez del Fuero Común de Tabasco. Tras su aprehensión, fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada del FGR, en donde rinde su declaración, y también en las próximas horas se va a definir la situación jurídica de este sujeto. Lo más probable es de que sea enviado a un penal federal. Jaime, el reporte.
Ya veremos qué es lo que ocurre y también cuáles son las declaraciones, ¿no?, que pueda obtener la autoridad para pues dar con la cabeza de este grupo o el presunto cabecilla de este grupo, que es Hernán Bermúdez, quien en sus momentos libres pues fungía como el titular de la Secretaría de Seguridad allá en Tabasco. Ya veremos qué es lo que ocurre. Querido Juan Antonio, cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay varios casos que tienen que ver con pues, situaciones jurídicas que encaminan a lo que pues, los analistas y diversos personajes conocedores en la materia señalan como presuntos actos de censura. Y se vienen realizando a través de decisiones judiciales o bien a través de recovecos o pequeñas grietas que hay en temas tan sensibles como delitos que tienen que ver con el género. Déjeme ir a la pausa comercial y regresamos con uno nuevo que está ocurriendo ahora en el estado de Guerrero. Regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
5 de la tarde, 24 minutos. Todo lo que ha sucedido alrededor de las leyes que pues se aplican en ciertos momentos para defender ciertos asuntos que guardan el honor, el orden de las personas y que acompañan decisiones judiciales, pues ha tenido un giro para muchos analistas y expertos en la materia, un giro ciertamente delicado, porque atenta en cierto sentido con la libertad de expresión. Varios casos son los que se han hecho mediáticos y que han merecido el análisis de diversos expertos de estos temas, incluso de asociaciones de la sociedad civil que también se han pronunciado al respecto. Vamos a referirnos a los 3 o 4 que han ocurrido desde mayo hasta la fecha. El primero con el que podemos comenzar es lo que ocurrió con esta disculpa que el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recibe por parte de Carlos Velázquez, este abogado con el cual tuvo una discusión en una zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un área de estas salas que son para pasajeros antes de abordar. Tiene una discusión con una persona que se encuentra ahí y en mayo de este 2025 hay una decisión que pues obliga a este ciudadano a ofrecerle una disculpa al senador Gerardo Fernández Noroña. Lo que ocurre posteriormente, ya para el mes de junio, en el estado de Puebla, que ahí es cuando comienza esto a ser mucho más mediático y de mucho mayor atención por los especialistas, los expertos y también quienes abordan los temas de los derechos humanos y de la libertad de expresión, con la entrada en vigor en el estado de Puebla de la conocida, y así se le puso, la ley censura, en donde el gobierno de Alejandro Armenta oficializa el delito como un nuevo delito en el Código Penal, que es el ciberasedio o bien el ciberacoso. Este es el segundo de los casos. Hay otro caso que son en el mismo mes, en el mes de julio. Quizá uno, el de los más conocidos, es el de dato protegido de la ciudadana Carla María Estrella Murrieta, que es obligada por el parte del Tribunal Electoral a emitir una disculpa diaria, y hoy lo sigue haciendo, va a un conteo de X cantidad de días, de los X cantidad de días que faltan, para la diputada Diana Barreras, al asegurar que su actual puesto se debía a el matrimonio que sostiene con un diputado de Morena, en este caso con el diputado Sergio Gutiérrez Luna. En ese sentido, ahí va, o por ahí va esa decisión judicial. No perder de vista lo que ha ocurrido con el periodista Héctor de Mauleón, donde el Instituto Electoral de Tamaulipas emplaza al periodista y también al periódico El Universal a retirar una columna por presuntamente señalar nexos de quien hoy es la presidenta del Supremo Tribunal Local. Esto ha venido siendo parte de la discusión pública y del análisis y de lo que sucede con las decisiones judiciales, porque esto va acompañado de decisiones judiciales. Esto también hay que señalarlo. Ahora hay una nueva que conocimos apenas el día de ayer. Es la que tiene que ver con la alcaldesa Avelina López, que interpuso una denuncia en contra de un periodista, director de un portal del medio digital Acapulco Trends, esta denuncia por delito de violencia de género. En la línea telefónica está Jesús Castañeda, director de este medio ciudadano Acapulco Trends. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y agradezco bastante tu espacio para ahora sí que comunicar todo esto que está sucediendo.
A ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya te he visto en algunas declaraciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntanos la cronología de lo sucedido, Jesús.
Mira, te cuento, nosotros somos un medio de comunicación aquí en el estado de Guerrero que desde el 2020 hemos comenzado con este ejercicio periodístico Nosotros dimos cobertura específicamente al huracán Otis, porque pues obviamente fue aquí en el puerto de Acapulco y nos afectó a todas y todos. Uh-huh. Y bueno, a raíz de esto, nosotros señalamos el actuar de las autoridades, no solamente municipales, sino también estatales y federales. Y es ahí donde la alcaldesa Avelina López Rodríguez o a su equipo legal, le molesta bastante que nosotros expongamos el hecho de que había muchas deficiencias y que no hubo la atención adecuada, no solamente antes, sino también a los damnificados después del huracán Otis. Uh-huh. Y bueno, a raíz de esto mete una denuncia ante el Tribunal Electoral en la que acusa difamación, supuesta violencia política de género. Y quiero comentarte que nosotros no nos enteramos de esto, ni fuimos notificados por parte del tribunal, ni siquiera en agosto del 2024, cuando sale esta sentencia. Es un año después, cuando nosotros sacamos y damos cobertura a lo que dice la Auditoría Superior del Estado, uh-huh, de una irregularidad por parte de Avelina López.
De los 800 millones.
Los casi 900 millones de pesos que no comprobó y que no quiso comprobar y que se amparó para no comprobar y para que no fuera investigada. Uh-huh. A raíz de esto, no sé si presionan o qué pasó, que sale la sentencia en el periódico. Y es ahí donde nos damos cuenta que tenemos esta situación legal. No tuvimos la oportunidad de defendernos más de un año, así que pues básicamente perdimos nuestro derecho a la defensa.
O sea, ni siquiera hubo una posibilidad de defenderte. Esto lo conociste con la sentencia dictada.
Yo quiero decirte que fue un proceso lleno de opacidad porque no tuvimos ese derecho a la legítima defensa.
¿Y a qué te obligan?
Nos obligan a disculparnos durante 15 días consecutivos. Ajá. Y aparte también publicar en nuestro medio el extracto de la sentencia durante 30 días consecutivos. Las disculpas son igual en nuestro medio. Y es lamentable, es una censura total.
¿Y qué dice la autoridad o quién tendría que velar pues por tus derechos, en este caso, por tu posibilidad de defensa en este sentido, Jesús?
Pues ahora sí que nos hemos quedado sin posibilidad de defensa porque el tribunal no nos notificó en ningún momento y ya se vencieron cualquier plazo para alguna apelación.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Seguirán haciendo su trabajo? ¿Seguirán haciendo señalamientos, investigación periodística y trabajando en lo que han hecho a lo largo de los años?
Lo vamos a seguir haciendo a pesar de esta intimidación y la intimidación que aún nosotros haciendo pública esta situación, la alcaldesa continúa haciendo. Hace unos momentos estuvo incluso en medios comentando y menospreciando nuestro trabajo, demeritando nuestro trabajo periodístico, diciendo que nosotros somos mentirosos, en lugar de que estas críticas no se las tome personal, sino que atienda la situación que vive el puerto de Acapulco. Hoy escuchamos y leemos a ciudadanos y damos voz a estos ciudadanos que se quejan de la falta de servicios públicos, de la falta de agua en colonias populares, incluso en hoteles de la costera también hay escasez de agua.
Pues aquí hay dos vertientes, ¿no? Lo que promueve, y bueno, pues ella sabrá por qué y cómo lo promueve, pero también el actuar del Poder Judicial en ese sentido, ¿no? Impidiéndoles cualquier condición de defensa ante una... pues lo que se considera ilegalidad porque no tuvieron la oportunidad de defender y llevar argumentos y también estar con este piso parejo para todos, ¿no, Jesús?
Exactamente, exactamente.
Pues veremos qué es lo que sucede, Jesús. Vamos a estar muy atentos y estaremos pendientes de las distintas voces que se han pronunciado al respecto de este caso que involucra en este sentido Acapulco Trends. Jesús Castañeda, director de este medio ciudadano, gracias, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Gracias por tu espacio. Saludos.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar denguilados.
La voz de la profesora maestra jubilada Irma Hernández Cruz. Hoy apareció sin vida. Carlos Navarrete, te saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo de Irma Hernández Cruz, esta maestra jubilada. Jaime, hay que recordar que ella fue privada de su libertad el viernes de la semana pasada. Sujetos desconocidos, delincuentes, sicarios, se la llevaron. Ella se encontraba a bordo de su taxi cuando fue interceptada. Ella fue interceptada por delincuentes que viajaban en una camioneta, se la llevaron, la obligaron a subir a la camioneta y la desaparecieron. Fue secuestrada, fue privada de su libertad, sí, mejor dicho, en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz, y no se supo nada, Jaime, hasta el fin de semana pasado, que como bien acabas tú de comentar, bueno, este audio que escuchamos es la voz de Irma Hernández Cruz, cuando pues circuló este video donde se le observa a ella sometida, hincada, terrible, y detrás de ella un grupo de delincuentes que la tienen sometida. Lamentablemente fue hallada sin vida, la fiscalía lo confirma. Esta semana, Jaime, la gobernadora Rocío Nale García informó que no se tenía reporte de que los delincuentes hayan solicitado algún tipo de pago para la liberación. Lamentablemente fue hallada sin vida y ella manejaba un taxi, hay que recordar, era maestra jubilada, pero dedicaba ya su tiempo a ganarse unos pesos, claro, a trabajar a bordo de este taxi, era de su propiedad. Y lamentablemente pues fue privada de su libertad y fue privada de la vida, Jaime.
Tremendo, tremendo esto que sucede allá en Veracruz. Veremos qué dice la Fiscalía del Estado y por supuesto que este hecho no quede impune. Gracias, Carlos, cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
Vamos a la pausa. Yo regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Son ya las 5:38, es el tiempo del centro del país. Ya le decía que estamos 104.1 FM, 1500 de AM y también nos puede ver a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Hoy el INEGI dio a conocer datos relevantes y como es habitual, hay que detenernos en lo que señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, en esta versión julio 2025. 63.2% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad. 63%, 6 de cada 10 prácticamente. El doctor Dwight Dyer, el titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Qué gusto, doctor, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Jaime, gracias por la invitación. Tú bien, ¿qué tal?
Subió la percepción, ¿verdad?
Sí, fíjate que en esta edición, la segunda de 2025, el segundo trimestre, la medición de la percepción de inseguridad en estas 91 áreas urbanas de interés fue de 63.2%. Esto se compara con 61.9% en el trimestre anterior y 59.4% para el mismo trimestre del año anterior. Entonces, sí hubo un cambio significativo respecto tanto del trimestre anterior como del año anterior. Ahora, como es costumbre, las mujeres se sienten mucho más inseguras que los hombres. Uh-huh. En esta medición, 68.5% de las mujeres dijeron sentirse inseguras contra 56.7% de los hombres. Y en términos de la distribución o, digamos, geográfica, de esta medición, las ciudades que en las que se registró el mayor porcentaje de inseguridad o de población que dice sentirse segura fueron Culiacán con 90.8, Ecatepec con 90.7 y Uruapan con 89.5. Ahora, un tema que me gustaría, o una manera de entender estos datos que me gustaría compartir contigo, sí, es que de estas 91 ciudades, en 61, es decir, en dos terceras partes, la proporción de la población que dice sentirse insegura es de 50% o más en dos terceras partes de estas ciudades.
O sea, 5 de cada 10 al menos, ¿o cómo está? Dos terceras partes, perdón, no es cierto. Sí. Perdón, el porcentaje, poniéndolo en personas, ¿cuántas personas de 10 se sentirían en esa condición?
5 de cada 10 o más. Uh-huh. Se sienten inseguras en 61 ciudades, okay, de las 91 que encuestamos.
Ok. La evolución de los lugares, de las, en este caso, como vemos, Culiacán, lo que sucede con Ecatepec, Tapachula, ¿esos cómo se han ido modificando a lo largo de los últimos hallazgos en la ENSU, del último año a la fecha, por ejemplo, doctor?
Mira, hay una cierta variación. Obviamente, las 5 ciudades más con mayor porcentaje de población que dice sentirse insegura, uh-huh, va cambiando.
Sí, claro.
Pero si vemos las 10 ciudades, las 10 que tienen el mayor porcentaje, tienden a ser ciudades básicamente las mismas, de repente entra o sale alguna. Por ejemplo, Culiacán, que no estaba entre las 10 más altas hace un año, uh-huh, pues ya lleva varias lecturas, 2 o 3 trimestres, entre las que están en el top 10, por uh-huh decirle así.
Sí.
Pero, pues mira, la verdad es que una forma que creo yo que vale la pena leer esto, no es tanto ver cuáles son las ciudades per se en las que están subiendo o bajando 1 o 2 puntos, porque de por sí, digamos, cambiar de 90 a 92% no es un cambio muy significativo, pero ya te dice mucho que estés en 90%.
Uh-huh. Por ejemplo, Entonces, veo Tapachula, ¿no? Cuando esa crisis migrante no ha logrado salir de estos primeros lugares, ¿no? Un ejemplo, Obregón, por ejemplo, también Sonora, que tuvo momentos bien complejos de seguridad.
Sí, son ciudades que, como te digo, de repente entran en las cinco ciudades con el mayor porcentaje, pero por lo general están entre las 10 o 15 ciudades con porcentajes altos. Es raro que una ciudad pase de 20% de percepción de inseguridad a 80%. Tienden a ser ciudades, digamos, estas menciones en el tiempo tienden a ser más o menos estables.
Por ejemplo, Mazatlán tuvo buenos números, ¿no? De
sí,
las ciudades
sí,
que han logrado, y mira, y el fenómeno es importante manejar lo que ha sucedido en Sinaloa. Mazatlán va en el sentido positivo, logran un descenso importante.
Sí, tienes toda la razón. Mazatlán pasó de una proporción de 75.5 a 64.5, es decir, mira, una disminución de 15%, o sí, una diferencia porcentual significativa. Coajimalpa pasó de 49.8 a 36.9, uh-huh, que es una disminución de 26%. Y así hay varias ciudades, Durango, Piedras Negras, Mazatlán, Tepic o Coatzacoalcos tuvieron disminuciones significativas. Pero por el otro, en el otro sentido, uh-huh, pues, por ejemplo, Ixtapas y Guatanejo pasó de 49.2 a 74.5, que es, wow, un incremento del 51%.
Mira, qué extraño, ¿no? Qué brinco, vaya.
Pues mira, una de las cosas que mide, digamos, la ENSU mide las percepciones de inseguridad, uh-huh, pero también mide muchos otros factores que influyen en esta percepción de inseguridad. Uno tiene que ver, sí, con delincuencia común, pero también, por ejemplo, el grado de deterioro de la infraestructura urbana influye en la sensación de inseguridad. Si tu ciudad tiene mala iluminación, las calles, uh-huh, están en mal estado, no tienes buenos servicios, todo esto contribuye a tu percepción de inseguridad. También, digamos, la actitud de civismo. Si estás en constante conflicto con tus parientes, con tus vecinos, con las personas con las que te cruzas en la calle, eso contribuye a una sensación de inseguridad. Y también la manera en la que te, digamos, relacionas con las autoridades.
Sí, Entonces, ese es clásico, es complejo. Claro. Sí, es muy complejo porque por las diversas aristas que contiene este tipo de percepciones. Por último, estoy platicando con el doctor Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Doctor, los lugares donde nos sentimos inseguros, pues, prácticamente no se mueve, no mucho, el transporte público. Y a mí lo que siempre me resulta, y que es algo muy significativo, un cajero automático. Nos sentimos inseguros en esos sitios. Del transporte público lo puedo entender, del cajero automático luego me sigue costando trabajo.
Mira, en la lectura general, sí, el cajero automático en vía pública es el lugar en el que la gente se siente más insegura, seguido del transporte público y la calle. Y pues esto también tiene que ver, como te decía, no solamente con la victimización, con las experiencias de robo, sino con las condiciones en las que, pues, vive la gente, la infraestructura urbana, el civismo, las conductas antisociales en general, y estos son lugares en los que la gente está más expuesta.
Pues muy interesante, sin duda, doctor. ¿Dónde podemos ver todo? Porque es muy amplio. Vienen también en qué momentos nos sentimos inseguros, los cambios de rutina, porque también hacemos cambio de rutina, ¿no? Luego dejamos de utilizar reloj, tenemos dos teléfonos móviles y utilizamos transporte público. Vaya, hay cambios también en hábitos, ¿no? Que también saltan a la luz en este tipo de encuestas o de estudios.
Sí, sí, todo ese detalle lo puedes encontrar si en tu navegador de internet pones INEGI ENSU, ENSU, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, te lleva directo a la página y ahí puedes consultar presentaciones, tabulados, o si quieres jugar con los datos, también los puedes bajar.
Pues doctor Dwight Dyer, siempre es un privilegio poder platicar contigo, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Fuerte abrazo y gracias, felicidades.
Gracias, Jaime. Que descansen.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay una noticia muy importante que tiene que ver en el ámbito bursátil y también de la apuesta que hay por México. Jorge Pujón, el vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Mercados de Capital de Fibranex, está aquí en el estudio. Jorge, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Muy bien, Jaime, buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a ti, a todo tu auditorio.
¿Qué pasó desde ayer miércoles en el mercado bursátil mexicano?
Pues por fin pudimos regresar a la Bolsa Mexicana de Valores después de 7 años de que no había ofertas públicas iniciales en la Bolsa Mexicana de Valores. Ayer regresamos con una colocación de 8,000 millones de pesos.
¿Y qué tan atractivo fue para el mercado?
Pues la verdad yo creo que es una excelente oportunidad, una excelente inversión y además sobre todo es un muy buen mensaje para México que hemos podido regresar con esta oferta.
Una oferta con estas características, ¿qué es lo que busca, Jorge?
Pues mira, lo que buscamos básicamente es capital para invertir en el país de largo plazo. Necesitamos desarrollar con esto más o menos 500,000 metros de naves industriales para logística. Uh-huh. El portafolio que listamos en bolsa ayer tiene 750,000 metros de naves, entonces es un crecimiento importante de ese portafolio y estamos atendiendo la demanda que existe de todos los jugadores que necesitan servicios de logística, principalmente en el centro del país, que es donde está el corredor logístico en México.
En ese sentido, Jorge, ¿qué es lo que va a pasar con un mercado tan competido en pocos espacios físicos? Vemos lo que ocurre, por ejemplo, en Tepozotlán, Cuautitlán, ese triángulo que he escuchado y he leído diversos anuncios, se encuentra ya con mucha demanda, con espacios que están, pero que requieren inversiones, porque hay sitios que están ciertamente como abandonados. ¿Eso es lo que están buscando ustedes?
Lo que estamos buscando es atender la demanda, porque imagínate que llega, no sé, Walmart al principio de este año, dijeron que iban a abrir 350 tiendas.
Mercado Libre
o quien quieras de
Amazon,
estos,
o quien tú digas,
etcétera. Van a abrir 350 tiendas, entonces necesitan las naves industriales para poder surtir esas nuevas 350 tiendas. Entonces hay que construirlas porque no existen. Tenemos una desocupación de menos del 1% o 2% en el mercado en esta área. Entonces, no hay naves nuevas, no hay disponibles. Si llega alguno de estos inquilinos y me dice, oye, necesito 20,000 metros de una nave para poder almacenar juguetes para la temporada decembrina, no tengo 20,000 metros disponibles para darles.
¿Y entonces?
Pues los tengo que construir y para eso necesitamos capital.
Ajá.
Y entonces fue lo que hicimos, salir a la bolsa para levantar capital para poder construir estas naves y poder atender esa demanda.
Esto se rompe. A ver, muchos habló y se tuvo grandes expectativas con todo el tema del nearshoring. Hemos visto decisiones que tienen que ver con Donald Trump, pues cada vez un concepto de nearshoring quizá diferente al que nos habían mostrado. ¿Este tipo de parques industriales es la puerta de salida para todas estas inversiones?
A ver, yo creo que tenemos que ver dos cosas. El tema de logística, comercio electrónico, logística tercerizada, atiende mucho al consumo doméstico. Obviamente, todo el tema de nearshoring y lo que ha sido la plataforma de exportación de México desde el 94 a la fecha, pues ha hecho que crezca el país y crezca la economía, y nos conviene que se siga dando eso. Pero esta oferta en particular atiende al mercado doméstico, no depende del tema de comercio internacional. Obviamente, entre más comercio haya, pues nos ayuda a todos y nos beneficia a todos. Y nosotros creemos que la dirección en la que vamos, digamos, de largo plazo, porque la inversión en bienes raíces es una inversión a largo plazo, es una apuesta en la que México, los próximos 20 años que le vemos, son muy buenos. Hay muchas cosas que hacer, hay mucha inversión que se requiere y hay que hacerla en muchos aspectos. A nosotros nos toca la parte de las naves industriales y es a lo que estamos apostando.
2018 fue el último momento que hubo una colocación con esas características.
Es correcto.
¿Qué significa para ustedes regresar desde el 2018? Estamos en el 2025. Hubo una atonía en ese sentido, no hubo nada.
No solo hubo eso, hubo deslistes. Hubo
además,
17 deslistes, claro, de la bolsa. Entonces, es muy importante poder regresar a eso, porque entonces tenemos acceso al capital, nosotros como compañía que estamos invirtiendo en México, y también le damos la oportunidad al inversionista de tener un rendimiento atractivo al invertir en este tipo de negocios. Es el negocio de las rentas, nada más que en vez de comprar un departamento y rentarlo a alguien y que tienes que tú administrarlo, etcétera, aquí tienes un negocio de gran escala, administrado por profesionales, y además en un segmento donde difícilmente puedes invertir en lo individual. No vas a invertir en 300 millones de dólares en un edificio, un centro comercial o naves industriales, porque es mucho dinero, pero con 100 pesos puedes comprar un certificado en la bolsa.
¿Las fibras son el vehículo adecuado para generar este tipo de inversiones?
Las fibras están diseñadas precisamente para eso, y además no es una invención nuestra, es algo que en Estados Unidos existe, ya se llaman los REITs, Real Estate Investment Trust. Aquí son los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Es el modelo, digamos, mexicano de algo que ya se inventó en Estados Unidos de los 60s y funciona muy bien. Y es algo donde la gente puede invertir en eso y cobrar sus rentas.
Para un poco comprender cómo se mueve el mercado, hablas de lo que ocurre en el Valle de México. ¿Este tipo de inversiones también se pueden concentrar en las zonas o en las periferias de Guadalajara, Monterrey, en estas grandes zonas urbanas?
Por supuesto.
¿O están nada más dirigidas al centro del
país? Por supuesto que sí, y de hecho para allá vamos. Yo te diría que el país como tal nació, y desde hace muchísimos años somos un país muy centralizado. La central de abastos, por ejemplo, pues llegan los alimentos de todo el país a la central,
exacto,
y de aquí se reparten. Ahora, ya empieza a haber una masa crítica suficiente de habitantes en Guadalajara, en Monterrey, en Cancún, que ya necesitas tener centros de distribución en esos otros lugares del país. No puedes tener nada más uno para todo México. Esa es la siguiente etapa donde iremos creciendo. Y sí, efectivamente, alrededor de las grandes ciudades es donde va a empezar a haber todavía más esa concentración.
Estoy platicando con Jorge Pellón. Él es el vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Mercados de Capital de Fibranex. Escuchaba a Gonzalo Rubina hoy mismo aquí en esta frecuencia con Ciro Gómez Leiva, señalando lo que tú comentas, la apuesta por México. Esto también es importante, ¿no?
No, sin duda.
Confiar en
México. Sin duda, nosotros confiamos en México, confiamos en donde estamos y en el futuro que tenemos. Creo que está la mesa puesta para aprovechar una gran oportunidad. Todo este tema de nearshoring se hablaba, y no quiero usarlo como una palabra que se puso de moda, sino realmente es algo donde habrá que ponerse de acuerdo con Estados Unidos y negociar, etcétera. pero ellos necesitan a alguien que les manufacture porque no les cuesta muy caro hacerlo uh-huh. ellos solos todo. China ya les cuesta caro y además ya no son aliados. Y creo que además durante la pandemia se dieron cuenta de una cosa que ocurrió en México y tú lo recordarás. Si tú ibas a un centro comercial, una tienda, no faltaba nada. Aquí en México hubo de todo siempre durante la pandemia. Y a Estados Unidos ibas a cualquier lugar y les faltaba de todo. Les faltó, no había leche para los niños. Tuvieron que mandar al ejército a abrir una planta para producir leche porque no había. Y aquí no nos faltó nada. No les pasó desapercibido a Estados Unidos que en México la cadena de suministro funcionó y no se cayó.
Oye, Jorge, a mí me tocó, y ahorita le estaba recordando, en una ocasión, en este, ustedes tienen un día en Nueva York donde hablan con, sus inversionistas. Me tocó estar en una ocasión allá en Nueva York y no me acuerdo si Gonzalo o alguien de ustedes señalaba lo valioso que son las zonas del Valle de México, por ejemplo, las zonas industriales como Vallejo, la zona del Alce Blanco, Naucalpan, estas zonas que no se deben de perder de vista porque se pueden reconfigurar y retomar nuevamente. ¿Siguen teniendo valor el
suelo? Por supuesto, muchísimo. Ese es uno.
¿Y eso les interesaría a ustedes?
Es el modelo de negocio. Ese justamente le dice al clavo, ese es el modelo de negocio.
Eso lo hablaron,
de largo plazo. Tenemos 15 años platicando esto.
Muchos años en Nueva York con ustedes.
Tenemos 15 años platicando esto porque es el modelo de negocio. Tú compras un terreno que está fuera de la ciudad, uh-huh. la ciudad crece, de repente ese terreno ya está dentro. Satélite, cuando lo construyeron, era una ciudad satélite, sí, estaba fuera de la ciudad. Hoy es parte de la ciudad. Un terreno en satélite hace 40 años pues no costaba centavos comparado con lo que vale hoy. Esa apreciación, esa plusvalía que tiene el bien raíz, la capturas una vez que estás metido en esto. Y mientras tanto, construimos una bodega, la rentamos y le sacamos flujo. Entonces, okay. tienes las rentas y tienes la plusvalía del terreno. Y el día de mañana ese terreno ya no es conveniente para una nave industrial, tiramos la nave industrial y hacemos un complejo habitacional, claro. hacemos un centro comercial, lo que necesite la comunidad, que a final de cuentas es parte de hacia dónde vamos como empresa.
Pues qué interesante. Jorge Pillón, vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Mercados de Capital de Fibranext, pues éxito, que venga lo mejor.
Muchísimas gracias, un gusto estar contigo.
Igualmente, gracias, nos vamos. Quédense con Juan Becerra, ya mañana es viernes, juntos aquí en Grupo Fórmula, ya lo sabes, 104.1 FM, 1500 de AM. Mañana. Aquí, en vivo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.